Estos docentes universitarios que expusieron en el eje 6 han presentado experiencias puntuales a las cuales podrán acceder seguramente en los resúmenes y en la presentación de los trabajos, y en esas experiencias se revelan diferentes aproximaciones al problema de la lectura y la escritura. Básicamente aquí se trató de la escritura, la interpretación de consignas por parte de los estudiantes, la formulación de consignas por parte de los docentes y los famosos y tan mentados problemas de comprensión de los estudiantes. En la intervención, en el resumen final, hemos pensado, hemos discutido acerca de la responsabilidad fundamental que los docentes universitarios tenemos para que nuestros estudiantes en nuestras aulas y no antes, por eso no responsabilizarlos por sus carencias, por sus supuestas deficiencias, sino la responsabilidad que nosotros tenemos como docentes universitarios para que lean y escriban en la universidad y de ese modo puedan aprender a hablar y escribir en los géneros discursivos que son propios de la producción y la comprensión de la ciencia en nuestras disciplinas.
Bueno, muchas gracias, Miriam.
Gracias, Miriam.
Bueno,
le toca al señor Mono.
Vamos volvemos a empezar entonces. El eje número uno, sí, Fabián, adelante. Políticas, programas y estrategias en instituciones con carreras científico-tecnológicas. El coordinador del eje fue el ingeniero Fabián Irazar, quien va a hacer el cierre de las conclusiones.
Bueno, tuvimos tres sesiones de este eje y creo que lo voy a dividir en función de los temas que se trataron. Lo primero, más importante, creo que está asumido, que es el problema del ingreso. No es un problema de cómo vienen los chicos de la escuela secundaria, sino que tenemos que realizar distintas acciones que han trascendido también el eje disciplinar. Es decir, no es un problema de los cursos de nivelación de matemáticas o química y física, sino que fundamentalmente tienen que contar con una nivelación y adaptación a la vida universitaria, donde se encuentran otros ejes u otras dimensiones, como les gusta decir a los expositores, que deben ser abordadas en las distintas experiencias que se presentaron a lo largo de. Sí estamos marcando que la mayoría de los resultados no son los que uno esperaría, sino sigue habiendo una tasa de deserción muy alta. Pero también la pregunta es acerca de esa tasa de deserción, es qué hubiera pasado si no se hubiera abordado estos cursos de nivelación. Sí creo que hay algunas cuestiones que están cambiando desde el que se notó en varios trabajos, con la incorporación legislativa del ingreso irrestricto, donde eso ha hecho que muchos cursos de nivelación o cursos de selección, podríamos decir, en las universidades públicas, hayan sido incorporados como materias preliminares dentro de los planes de estudio de sus propias carreras. Esto me parece que es un cambio que está ocurriendo en algunas universidades debido a la legislación sobre el ingreso. Con respecto a los planes de ingreso, fundamentalmente hay distintas modalidades, pero todas buscan al estudiante en el momento que está finalizando la escuela secundaria o en el mes de febrero, marzo, casi todos coinciden en ese momento, donde no solo se busca la actividad de ingreso, sino también fortalecer la vocación. Creo que eso, todos los ejes que tocaron estuvieron en ese sentido. Con respecto a la permanencia, si bien los trabajos son de otra cuestión, creo que hay dos que tienen que ver mucho, que es todo lo que hace a la promoción de asignaturas, fundamentalmente creo incidido por En este ámbito de ingeniería, por la UTN, que ha puesto una resolución global sobre la promoción o, ¿cómo era? Algo directo.
Aprobación.
Aprobación directa, y creo que varios trabajos tienen que ver con eso, donde sin duda la aprobación directa o promoción no es una repetición de exámenes, sino requiere otras estrategias. Desde el punto de vista, fundamentalmente de hoy, se trató mucho del tema de integración de la materia en las evaluaciones, ¿no? No es solo poner parciales que se aprueban con más notas o menos notas o exámenes distintos, sino fundamentalmente también requiere eso. También estuvo interesante cómo en la permanencia la adquisición de la ciudadanía universitaria, creo que varios trabajos trataron, sobre todo aquellos que hablaban de extensión, donde sentirse ciudadano universitario lleva más de un año a la mayoría de los estudiantes y generalmente no es una cuestión que se adquiera rápidamente y tampoco se adquiere en las cátedras, sino tiene que ver con otro tipo de actividades como el deporte, las actividades sociales y culturales que se realizan alrededor de esto. Y también con la idiosincrasia y el lugar, ¿no? Es decir, fue muy interesante la gente de Agrimensura de la UBA, donde los alumnos en el CBC, hay uno en cada comisión y por lo tanto los pocos que ingresan recién se van a conocer dentro de un año. Entonces me parece que eso tiene que ver la idea de pertenencia y de pertenencia a las carreras también trabajarlo. Me parece que hay varios que hubo en ese, trabajos que planteaban ese problema también vocacional y de pertenencia como ciudadano universitario y también como perteneciente a alguna carrera. Con respecto a la trayectoria, el otro punto era la trayectoria de egreso fundamentalmente, y hubo varios trabajos donde la mayoría toman al egresado no como su posición hacia afuera, sino sobre los efectos que ha tenido la formación en ese egresado, fundamentalmente como una de las voces que tiene que participar en el rediseño curricular y en las actividades que hacen que sea mejor. También estuvo muy interesante uno de los proyectos que se presentó sobre el estudio estadístico de los egresados para encontrar los puntos críticos de las distintas carreras y valerse de la experiencia de ese ingeniero ya graduado, en este caso, para el cambio de las prácticas docentes, fundamentalmente, en ciertos puntos críticos de la carrera que están, la verdad, alargando demasiado. Creo que el tema central ha sido la deserción, la permanencia, que hay distintas estrategias que parecen dar un poco más de resultado, pero todavía estamos muy lejos de poder acortar las carreras. Y parece que ese es algo que no conocemos mucho o no tenemos mucha idea de cómo hacer actividades que permitan ese tipo. Creo que lo de la promoción es muy cercano en las experiencias como para decir que la institución eso ha favorecido en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias a vos, Pablo. Invitamos a la ingeniera Susana Nolasco para dar las conclusiones del eje número 2, acciones de articulación.
En este
pie, Susana.
Las conclusiones están escritas, están terminadas.
Eran dos minutos, pero Susana llega así. ¿Vos no sabés lo que hicimos?
Sí, muy bien.
Bueno, el tema es acciones de articulación. Concebida la articulación como un proceso, como una construcción que no se puede lograr. Que solo se puede lograr desde el consenso, el trabajo conjunto y acciones concretas. Para enfrentar el mundo del tercer milenio es necesaria una cultura que permita articular, religar, poner en conjunto los conocimientos y contextualizarlos. Por eso, en este eje, En este camino a recorrer entre la complejidad del sistema educativo se plantearon cuatro líneas de articulación: escuela secundaria y universidad, programas de ingreso y cursos básicos universitarios, ciclo básico, ciclo superior universitario, docencia e investigación en la formación científica tecnológica. Este dispuso de 20 trabajos para ser presentados, de los cuales la mitad se refirieron a escuela secundaria y universidad, representando aproximadamente en forma proporcional el resto de los trabajos. Respecto a escuela secundaria, universidad, los trabajos dan cuenta de diferentes estrategias en el desarrollo de actividades colaborativas entre ambos niveles, pero en el conjunto de estos trabajos cabe destacar que predomina el acercamiento de los alumnos de nivel medio a través del desarrollo de una actividad representativa de una carrera, insertándolo en el ámbito del universitario, pero al mismo tiempo familiarizándolos con alguna de las actividades propias del ejercicio profesional. De esa manera, contribuir al desarrollo de vocaciones tempranas. Para mencionar algunas actividades concretas, están el desarrollo de prácticas profesionalizantes, que generan un puente entre lo que se hace en el aula con el ejercicio profesional, es decir, en el saber hacer. Jornada de formación específicas en actividades de laboratorio en el ámbito universitario, interactuando docentes y alumnos del nivel secundario con docentes y alumnos del nivel secundario con nivel universitario. Otra de las presentaciones se refiere a introducirlos a los alumnos en nuevas tecnologías a través de actividades basadas en elementos tangibles, es decir, jugando con robots. De esta manera, motivarlos y hacerles una participación activa. Intervención en actividades que constituyen simulaciones de proyectos de ingeniería, es decir, replicar en el aula, en la facultad, el rol de ingeniero, pero participando los alumnos de la escuela secundaria, es decir, ser ingenieros por un día. Por el otro lado, también se destacan en los trabajos presentados el empleo de actividades virtuales en la articulación entre la escuela secundaria y la universidad, ya sea a través de campus, cursos, uso de TIC, software, para generar ámbitos compartidos y tendientes a acercar distintas miradas del proceso de enseñanza-aprendizaje. No estuvo ausente las temáticas de formación propia de los docentes en este eje, incentivando la participación de los docentes en las actividades que realizan los alumnos de las escuelas secundarias con los docentes de la universidad, para que ellos luego transmitan esta experiencia en sus materias, pero también replicando actividades que hacen, que se preparan para los alumnos de las secundarias, hacerlas con los propios docentes, para que ellos sean posteriormente multiplicadores. Y también se presentaron trabajos que se refieren a dar propuestas didácticas a los docentes para dar un sentido, un nuevo sentido a la enseñanza, al contenido que están dando. Quedan en últimas, digamos, no dándole tanto peso como antes se daba cuando uno pensaba llegar al nivel de secundario, lo que son tutorías, charlas, videos, para que sea una aproximación a la vida universitaria y a una, digamos, difusión de las ofertas educativas. Se da más hincapié a la actividad propia de los alumnos. En síntesis, podemos decir que las actividades de articulación tienden a despertar las vocaciones relacionadas con la ciencia y carrera de ingeniería, fortalecer y mejorar el acceso a las carreras científicas tecnológicas, acercamiento a la vida universitaria, facilitar el tránsito de los alumnos entre niveles, reforzar el rol de la universidad en el acompañamiento de los procesos educativos y en la formación de recursos humanos y el aporte de herramientas para la escuela media, fortalecer la comunicación oral y escrita, simbólica y oralidad, a destacar la importancia del acompañamiento en estas actividades de articulación de referentes y de directivos del nivel medio. Esto se hizo mucho hincapié en esto, porque esto incide en la participación continua de los alumnos, en la disminución del desgranamiento de los alumnos de las secundarias en este tipo de actividades. Y otro ítem que es importante destacar es la que se planteó la necesidad de visibilizar a la profesión del ingeniero en su incidencia social y en la vida cotidiana. Si ahora pasamos a analizar las ponencias y las discusiones en lo que es programa de ingreso y cursos básicos universitarios.
No sé, Susana, ¿qué pasó?
No sé, estaba...
No escuché.
Pensé que habías dicho que tenía que ser breve.
Sí. Bueno, en este caso, para sintetizar, en el cuarto de ingreso y curso universitario se plantea en cuanto a la necesidad de una participación en estrategias a través de aulas, talleres, donde el rol del alumno sea un rol activo y donde el docente sea el que guía su actividad. Sí quiero destacar en cuanto al ciclo básico y ciclo superior las interesantes articulaciones que se presentaron de tal manera de la participación de docentes de un nivel superior para presentar, adelantar en la aplicación de ciertos contenidos en el ciclo básico. Y por el otro lado, docentes del ciclo básico que ayudan a rescatar los conocimientos participando en acciones del ciclo superior. Creo que eso es una experiencia muy interesante a presentar. Y por el otro lado, desde el punto de vista de las investigaciones, la relación entre la investigación y la docencia, se destaca entre otras el hecho de la investigación socioeducativa cual y cuantitativa y una articulación de docencia, investigación y extensión planteando al alumno como facilitador e investigador y extensionista para plantear la resolución de problemas sociales como proceso y producto de su formación.
Gracias, Susana. Bueno, el eje número 3 tuvo como coordinadores a la doctora Anaí Mastache y al magíster Víctor Kowalski, quien se ha tenido que retirar, pero Anaí va a hacer el cierre con las conclusiones para el eje competencias básicas y genéricas en el contexto de carreras científico-tecnológicas. Anaí.
Trataré de ser breve. A ver, nosotros tuvimos 20 trabajos, de los cuales una cantidad importante estuvo ausente. De todas formas, yo voy a referirme a los 20 en esta presentación. Acá aparecieron trabajos que tienen fuertes articulaciones con otros ejes, que de hecho a veces los autores ponían ambos ejes en el planteo, o sea que vamos a encontrar también cuestiones de articulación con escuelas secundarias, tutorías, alfabetización académica, políticas de permanencia. 9 de los trabajos refieren al ingreso o a la articulación con la secundaria, 7 a la carrera propiamente dicha, o sea, no pensando en ingresantes, y 4 son más generales y abarcarían un poco una perspectiva de todas las carreras. De estos trabajos y con otro cruce, muchos refieren al desarrollo de competencias en las disciplinas, básicamente en matemáticas, 6 de los 10 trabajos en esta línea refieren a matemática, a veces con relatos de experiencias y las competencias que han permitido desarrollar en 3 casos, y en otros 3 casos hay análisis de los factores que hacen al desempeño de los estudiantes y a que van a adquirir las competencias, a las dificultades, a las perspectivas que tienen los docentes sobre esta situación, otros sobre física, sobre química, sobre diseño de ingeniería. En todos estos casos aparecen, bueno, diferentes trabajos, las competencias a veces están referidas a las disciplinas más tecnológicas, conceptuales, otras veces hay hincapié en las sociales y algunos hay un mix de distintos tipos de competencias que se buscaron desarrollar. Hay trabajos de tutoría y de orientación pensadas no solo para el ingreso, sino muchas veces también para toda la carrera. Dentro de esto vale señalar un trabajo de orientación vinculado al tema de bibliotecas, a la alfabetización en la información, además de algunos más específicos de tutoría y de orientación en desarrollo de competencias en ingresantes y otras veces en ingresantes y durante la carrera por la orientación para la selección de las electivas, de los proyectos finales. También hubo algunos trabajos que abarcaban toda la carrera vinculados a la preocupación por las emociones, por la cuestión del impacto de lo emocional en estudiantes y en docentes, en cómo incide lo emocional en el vínculo, en cómo incide lo emocional en los exámenes en un caso o en cómo incide en las posibilidades de avances en las carreras. Hubo además 4 trabajos muy globales, uno sobre el modelo educativo, otro centrado en las competencias vinculadas a la evaluación, otro en las tareas más vinculadas a la mediación pedagógica y a la estrategia de observación de clases como un modo de desarrollo del trabajo de competencias. Por otro lado, no puedo dejar de señalar que los autores pertenecen a distintas disciplinas. Había ingenieros, bibliotecarios, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, pedagogos de distintas universidades del país, digamos, abarcaba muchas provincias del país, todas universidades públicas. Y me parece que como conclusión es muy interesante señalar las dimensiones que esta situación de desarrollo de competencias aparecen en la totalidad de los trabajos, uno mira esta totalidad de trabajos, ¿no? La preocupación por los factores muy vinculados a los jóvenes, su situación familiar, educación de los padres, etc. Las vinculadas a cuestiones sociales, como por ejemplo la precarización del trabajo y cómo la organización del mercado de trabajo y lo que esto impacta en los jóvenes. Cuestiones institucionales propias de la institución educativa y cuestiones vinculadas a la práctica docente que abre a varias dimensiones. Lo que escuchábamos hoy vinculados a la formación docente, lo disciplinar, lo pedagógico, pero también lo emocional y el establecimiento del vínculo con los alumnos y cómo juegan las emociones del docente y de los alumnos en estos vínculos. La responsabilización en tanto acto político, la docencia como acto político y la conciencia sobre esta responsabilización que tiene el docente. Lo cual me parece que abre algunos temas emergentes que no estaban tan mencionados en otras situaciones, como esta problemática de las emociones que apareció en 3 trabajos distintos, y que hacen una formación del docente ya no solo en lo pedagógico, en lo disciplinar, sino además en cuestiones de orden personal e interpersonal que aparecieron y dieron lugar a mucho debate en la presentación. Me parece que estamos entrando algo que no es nuevo, hay autores que lo dicen desde hace mucho, pero que empieza a aparecer desde la mirada de los propios actores como una problemática que hay que tomar en cuenta. La cuestión de las emociones en la formación de los docentes y en la orientación de los alumnos, y en este caso la presentación estaba muy vinculado al tema de las evaluaciones en los cursos de ingreso y el efecto de la emoción en la posibilidad de rendir, no rendir, rendir bien, rendir mal. Bueno, esta sería la siguiente.
Muchas gracias, Anaí.
Bueno, el eje número 4 tenía como coordinadores a la doctora Victa Nieva y al magíster Adolfo Naine, quien no ha podido estar presente. Invito a Rita a hacer el cierre de las conclusiones. Experiencias de modelos, sistemas y equipos de tutorías.
Gracias. Con Fito hemos hecho una síntesis extensa que luego leerán. Acá solamente rescato algunas impresiones a partir de la exposición de los trabajos que efectivamente bueno, se presentaron. Hay trabajos que se refieren al uso de las TIC como herramientas de apoyo a las tutorías, pero también hay otros trabajos que problematizan el lugar de las TIC en el desarrollo de las tutorías y como estrategias o mediadoras en este trabajo que hacen los tutores. También trabajos que requieren a los instrumentos que usan los tutores, a un enriquecimiento de los mismos y a la modalidad en el uso de estos instrumentos para la intervención de los tutores. Disculpen, mi voz está terrible. Y lo que me pareció tal vez como más importante, un cambio de foco en el tratamiento del tema de las tutorías o de la forma de intervención de los tutores, del foco de interés de los grupos de tutorías, que pasan no solamente de considerar las dificultades de los estudiantes, sino a tener en cuenta a aquellos estudiantes que tienen buen rendimiento, preocuparse o tener interés sobre cómo lo lograron, qué hicieron, cómo lo consiguieron, y también este desplazamiento del foco desde una tutoría más cerrada, desarrollada específicamente por los tutores, a un trabajo con los docentes, sobre todo de las materias básicas, que podríamos ver cómo intentar comprender cómo ayudar a que una gran parte de los alumnos logren un mejor rendimiento, un avance en la carrera, un mejor aprendizaje. Y también un cambio de foco de esta atención a las problemáticas de ambientación hacia las problemáticas de cronicidad en la carrera. También el interés tanto por parte de los tutores como de los investigadores en el campo de las tutorías a cómo implicar más a los estudiantes en la carrera. Y también nos pareció muy interesante el que comiencen a problematizarse las investigaciones sobre la deserción, sobre el abandono, no solamente buscando indicadores cuantitativos, saber cuál es la magnitud del problema, sino cómo se puede incidir para poder trascenderlo y superarlo.
Muchas gracias. Como siempre, estuvo coordinado por el doctor Marcel Puchulu y por la ingeniera María José Bosigues. Va a ser el cierre Marcel. María José, no sé dónde está.
Bueno, este fue el eje más numeroso, pero me tomaron, a lo mejor con algún atino, Mercedes y Beatriz, tomaron a alguien de educación que de fondo es matemático, así que esta es la síntesis. Nada más así, con esto. La gente que le interese el número, cuántos trabajos, lo lee después. Uno puede ver los trabajos que se presentaron, hay trabajos con múltiples estrategias didácticas, como la idea del video, el juego, el aula taller, el humor, entre otras cosas, desde miradas micro para un tema, macro para una unidad, o ver toda la materia en forma completa, apoyados en referentes teóricos, gran parte de la didáctica general, un poco menos de las didácticas específicas, siendo que las didácticas específicas están desarrolladas para los distintos campos, y algunos desde las experiencias personales. Esto es la idea para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y también de evaluación. Otro bloque de los tres que tenían, prácticas innovadoras con múltiples propósitos, ahí encuentran articulación, retención, permanencia y egreso, ahí gran parte de los trabajos. Y otro grupo menor de prácticas y dispositivos didácticos para promover los procesos de reflexión y la interpelación del cuerpo docente sobre el saber, saber ser y saber hacer. Y una síntesis ahora con una sola frase que se la parafraseo a mis colegas y amigas de Río Cuarto. Creo que a lo largo de los N más K pi trabajos que se presentaron en el eje, porque es el eje más numerosos, uno puede ver que se abrieron nuestras aulas y se tornó público ese saber que tenemos, compartiendo el camino recorrido, lo que ha resultado y lo que no ha resultado, y eso nos abre nuevas perspectivas para seguir pensando, imaginando y seguir imaginando e investigando nuestras aulas. Eso es todo.
Muchas gracias. Bueno, nos toca hacer el cierre. Y, por supuesto, agradecerles a todos la presencia, el compartir, el acompañar y el producir. En primer término, vamos a agradecer el acompañamiento de los integrantes de la red IPCID, con la presencia de Ivonne Steiber, Cristina Wellmeyer y Omar Cura, que se ha tenido que retirar. No dejamos de recordar a Miriam Escancich y Marta Gianitelli de la Universidad Nacional de Rosario, que no han podido estar presentes. La red ha desarrollado sus actividades, la asamblea, la difusión del espacio virtual de la red y el acuerdo para el reglamento de funcionamiento. La dejo a Ivonne Steiber, que quiere dar algunas palabras en nombre de los integrantes de la red.
Bueno, muchísimas gracias sobre todo a la Comisión Organizadora Local porque nos han dado un espacio importante dentro de un ajustado cronograma que tenían y sin embargo, bueno, han dado espacio en cuanto al tiempo y en cuanto a un lugar físico donde hemos podido desarrollar nuestras actividades. Decirles muchas gracias por eso y bueno, nos han hecho llegar algunas iniciativas desde Tucumán, por ejemplo, desde Chubut, para la continuidad de las jornadas. Así que será cuestión de que éstas se vayan formalizando y tendremos que tomar decisiones entre todos al respecto. Así que felicitaciones por el logro de una hermosa concurrencia a estas jornadas, donde las conclusiones creo que son interesantes para seguir trabajando. Uh-huh. Y bueno, ofrecer lo que la red puede hacer a través de los espacios, del espacio virtual colaborativo que se inauguró ayer y que nos va a servir de base para trabajar los distintos ejes en la red. Así que nada más, muchas gracias.
Gracias. Yo quiero desde lo personal tener unas palabras de agradecimiento en la persona de Ivonne, a la cual conozco desde el año 94 y la sé una persona absolutamente comprometida con la enseñanza, con el aprendizaje, con la relación con los alumnos, que me merece el mayor de los respetos. Por otra parte, Beatricita tiene unos numeritos. No queremos...
¿Cómo no podía ser de otra manera?
Ser muy hinchas, pero... Las repito, va a estar todo en la página a disposición porque Marcel se hizo el galán y no dijo, realmente fue asombroso, yo lo decía ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo, respecto de que yo tenía enormes expectativas respecto del eje que coordinó Miriam, porque me parece que es una problemática tan importante para nosotros los docentes de la universidad, cómo leen y cómo escriben, cómo leemos y cómo escribimos primero nosotros y los alumnos. Pero no hubo muchos trabajos en ese eje y el que realmente se llevó los laureles fue el eje 5, que tal vez debimos haberlo subdividido un poco más, pero bueno, fue un placer tener tantos trabajos también en ese eje, que en los demás también fue proporcional.
Yo sigo hablando.
De todas maneras, lo que quería decir, charlando con Omar Cura, que fue uno de los integrantes de la comisión organizadora del IPCID 2016, me comentaba que en esa ocasión solo se habían presentado tres trabajos que tenían que ver con lectura, escritura y oralidad. En este IPCID hemos tenido 9. Quiere decir que el tema está creciendo y estamos sembrando la semilla para que se comience a tratar como una cuestión importante dentro de lo que es el ingreso y la permanencia y también la graduación, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos por el buen camino. Como no podía ser de otra manera, de matemáticas nos gustan los números, así que vamos a dar algunos números respecto de, en principio, la cantidad de trabajos presentada a este IPCID, que han sido de 180 trabajos, con una exhaustiva evaluación por parte de los evaluadores, se han aprobado 151 trabajos para estos 6 ejes, de los cuales 120 fueron expuestos en estas jornadas. Han participado en la confección y en estos trabajos 405 docentes, no docentes y alumnos, que es un número interesante, y de estas 120 exposiciones han participado 180 autores. De esta jornada han participado alrededor de 250 personas. En los 6 talleres propuestos han participado 262 personas. Cabe destacar que dos talleres con esta intención de la articulación con la escuela secundaria se ha abierto las puertas a la participación de docentes de escuelas secundarias de nuestra ciudad. Así que, bueno, creo que los números son alentadores para continuar con estas jornadas en otros lugares. Y lo último que nos resta es agradecer. Agradecer en principio a las autoridades de mi facultad, especialmente a la Secretaría de Extensión, que ha estado trabajando y apoyando a esto, y a la Secretaría Administrativa, que nos ha guiado en todo lo que es la facturación y los números, a los integrantes de la comisión organizadora que le han puesto el cuerpo a las balas, a los docentes Isabel Rico Vélez, Julia Tasca, Liliana Irazar, Bettina Bravo y Gisela Portela, a los no docentes que han estado en todo y para todo, Verónica Lagleise, Laura Yesa, Marcelo Arce, Roberto Matos, Karina Lacaria, Yanina Cristian, Silvia Ayer, Verónica Iriarte, Martín Graf, Andrea Gómez y Olivia Orsatti, que no me acordaba de ella. Y a las alumnas Mariana Romano Santos y a Luisina Aristarán. Por otra parte, quiero destacar el trabajo de los coordinadores de eje que nos han expuesto sus conclusiones, pero todo el trabajo previo que hubo a esto, y también a los evaluadores, sobre todo de compromiso con la actividad y con la acción de la revisión de los trabajos, la cuestión de la evaluación, el aporte y el acompañamiento a los autores de los trabajos con las sugerencias que le daban a los autores para mejorar sus propuestas, sus trabajos, las sugerencias para las presentaciones orales. Digamos, fue un trabajo que yo resalto y que creo que le dio calidad a este congreso. Y por otro lado, a los autores de trabajo que se prestaron a esta iniciativa nuestra de sesiones en las que, además de presentar cada uno su trabajo, abriera a la discusión y al debate de cada uno de los ejes en el seno de las sesiones. Me parece que eso fue un aporte de estas jornadas y algo muy fructífero que creo que se llevan todos. Y por otra parte, agradecer también a los presidentes de CONFEDI y CUSEN, al doctor Roberto Giordano, Lerena, y al doctor Armando Fernández Guillermet por la apertura que nos dieron y por el apoyo con su presencia en estas jornadas. Y luego a todos los panelistas, al doctor Juan Carlos Pugliese, a la profesora Mabel Pacheco, a la doctora Florencia Castro, a la magíster Macarena Forneris, la doctora Marta Pesa, a la magíster Cecilia Papini, a la doctora Adriana Rocha, por haber también aportado a estas jornadas. Mercedes, no sé si me he olvidado de algo. Me quedaba también agradecer a los moderadores, docentes de nuestra facultad, que también colaboraron en esto de las jornadas. Y simplemente, bueno, gracias, muchas gracias a todos, y bueno, esperemos a ver qué se decide para las próximas jornadas IPESID, que el encuentro será en el año 2020. Muchas gracias.